La Asamblea de la Asociación de Empleados Bancarios aprobó ayer por mayoría la última propuesta presentada por el gobierno para reformar la caja bancaria. Estamos hablando de la caja de jubilaciones y pensiones bancarias, que tuvo el año pasado un déficit de 75 millones de dólares, que fue cubierto en parte con reservas y en parte con aportes que desde el año 2004 vienen realizando los pasivos en base a un tributo por franjas de ingreso. Pero, ustedes saben, las reservas están cerca de agotarse y por eso, de no mediar una reforma, a partir de marzo del año que viene, la caja bancaria ya no podría hacer frente al pago de las pasividades. ¿Por qué se llegó a esta situación en la caja bancaria? ¿En qué consiste esa propuesta del gobierno que aceptó ayer la Asamblea de AEU? Además de acomodar los números críticos en los próximos meses, ¿efectivamente esa fórmula da sustentabilidad a la caja a largo plazo? ¿Cuánto va a ser el aporte de la sociedad en esta salida? ¿Qué aportarán los bancos? ¿Qué aportarán los pasivos? Bueno, vamos a tratar de responder estas y otras preguntas en los próximos minutos.
El foco en la noticia.
Para eso recibimos en los estudios del Espectador al director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Roberto Bass. Señor Bass, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Es un placer.
Bass ha participado en representación del gobierno junto al viceministro Mario Vergara de Economía y al viceministro Jorge Bruni de Trabajo en todas estas reuniones que tuvieron lugar por la caja bancaria con los bancos, con AEU, durante cuánto, durante un año y medio, ¿no?
Y tal vez un poco más. Casi dos.
Sí. El ministro Astori, por ejemplo, ha venido sosteniendo desde hace varios años que la caja bancaria está técnicamente quebrada. ¿Cómo puede resumir usted el diagnóstico de la caja?
Bueno, básicamente que toda institución que tiene egresos superiores a sus ingresos técnicamente está quebrada, ¿verdad? Esta es la situación de la caja bancaria, que desde hace mucho tiempo ha ido perdiendo afiliados activos, obviamente aumentando su stock de jubilados y por lo tanto ha incrementado sus egresos sin haber logrado incrementar sus ingresos, ¿no?
Hoy tiene unos 17.200 pasivos y 12.700 activos.
Correcto.
Es decir, tiene la relación absolutamente inversa y a la que debe existir, sí, en una caja de este estilo, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿por dónde situaría usted los orígenes de esta crisis? ¿Cómo es que se llegó a una situación como esta de la caja bancaria? Por ejemplo, ¿fue un problema de mala administración?
No. Acá hay que dejar bien claro que la administración de la caja fue absolutamente cristalina. Ustedes saben que la caja tiene una administración de carácter tripartito, en la que el Estado está representado a través del presidente de la caja, el gobierno, y tiene además delegados de los bancos y delegados de los trabajadores. En ese sentido no hay absolutamente nada que reprochar. Sencillamente que mantuvo los mismos parámetros desde la aprobación probablemente de su primer estatuto con alguna modificación. Y mientras que en una situación similar, otras cajas como la notarial o la profesional adecuaron sus estatutos a los tiempos que corrían, hablamos especialmente de finales de la década del 90, la caja notarial, si bien se elaboró por parte de su directorio y aprobado por unanimidad, quiero incluir al delegado del Poder Ejecutivo en esa unanimidad, obviamente, se aprobó un proyecto de reforma de la caja en el 2001. El Poder Ejecutivo no hizo suyo ese proyecto y, por lo tanto, bueno, quedó con parámetros totalmente desajustados de la realidad, ¿verdad?
Cuando usted se refiere a parámetros, ¿de qué habla?
Y bueno, por supuesto, caja bancaria pagaba tasas de reemplazo mayores, tenía un régimen de retiro con años y años de servicio, años de edad y años de servicio mayores que los del régimen general y los de las otras cajas, en fin, toda una serie de elementos que hacían que se encareciera y que no había una correlación con los ingresos, ¿verdad?
Hablando de parámetros, en un informe que pusimos en el aire en perspectiva hace algunas semanas aparecían estos datos. La edad de retiro para las mujeres es de 55 años, para los hombres es de 60. Pero además la expectativa de vida de los bancarios resulta que es superior al promedio de la población uruguaya, lo que lleva a que se tengan que pagar jubilaciones durante más años.
Sí, eso es exactamente así. Probablemente, más allá de que no hay en algunos sectores de actividad estudios específicos, el promedio de vida de los bancarios probablemente sea el más alto del de Uruguay. Supera el de caja profesional, por ejemplo.
Y por último, también complica la viabilidad de la caja el monto de las pasividades. Las pasividades que se pagan, casi la mitad de las pasividades supera los 28.400 pesos mensuales.
Sí, el promedio está por encima de esa cantidad.
Ahora, por ejemplo, ¿qué papel jugó la crisis financiera del año 2002 en los problemas de la caja?
Sí, sin duda jugó un papel absolutamente relevante. Aceleró un proceso que, si bien ya había comenzado hacía quizás 4 o 5 años, lo aceleró en forma dramática y puso a la caja en el 2003 ya en una situación hartamente comprometida, ¿verdad? Como en todas las actividades, ¿verdad? La crisis del 2002 jugó un papel preponderante, pero por haberse tratado de una crisis financiera esencialmente, bueno, en el sistema financiero pegó especialmente duro, ¿no?
¿Por qué? ¿Por el cierre de instituciones, por la pérdida de puestos de trabajo?
Congelamiento de los salarios, por lo tanto, congelamiento de los ingresos de la propia caja, sin una correlación, insisto, en los egresos, que continuaron siendo exactamente iguales, especialmente por ese tipo de cosas.
Ahora, ¿por qué cuando el gobierno plantea una fórmula para enfrentar esta problemática de la caja bancaria, va por el lado de una reforma? ¿Por qué no el cierre de la caja y el pasaje de todos los empleados bancarios al sistema del Banco de Previsión Social? Esa es una de las preguntas que me gustaría conversar con ustedes en los próximos minutos.
En perspectiva.
Estamos con el director de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Roberto Vaz. Estamos hablando de la caja bancaria, de su situación y de su salida, de su eventual salida. Y ahora, concretamente, saliendo del capítulo diagnóstico, me gustaría pasar de las soluciones. En estas negociaciones que el gobierno ha tenido con el sindicato y con los bancos, ¿por qué se optó por una reforma y no por un cambio drástico, ¿verdad? ¿Por qué no cerrar la caja y pasar a sus afiliados al régimen general de jubilaciones?
Bueno, desde el punto de vista técnico, eso no me parece muy sencillo plantearlo, es muy difícil de instrumentar. En primer lugar, no podría hacerse sin avasallar derechos adquiridos de los jubilados, sobre todo, ¿verdad? O por el contrario, respetando los derechos adquiridos de los jubilados, tendría un costo altísimo y tendríamos en el Banco de Previsión Social dos categorías de jubilados, ¿verdad? Unos con un determinado tope, otros con otro determinado tope, unos con determinado monto promedio, otros con otro determinado monto promedio, en fin. Crearíamos una asimetría que sería insostenible, realmente, ¿no? Es decir, insostenible inclusive desde el punto de vista jurídico. Acá habría recursos, seguramente, en fin. Pero además tendría un costo muchísimo mayor para el Estado, ¿verdad? Si significaría trasladar toda esa masa salarial, digamos, que la caja paga como pensiones y jubilaciones al Banco de Previsión Social. Y por supuesto con un financiamiento que debería también obligatoriamente corresponderse con el del resto de las empresas que financian el Banco de Previsión Social. De lo contrario, ahí otra vez nuevamente tendríamos recursos. Entonces, hacerlo sin violar el principio de igualdad sería casi imposible, y para no violar el principio de igualdad deberíamos mantener las actuales condiciones, incrementando en mucho el aporte que el Estado debería hacer.
Ah, entonces, ¿qué tipo de fórmula fue la que ustedes plantearon? Sobre todo, esta última, la que el gobierno presentó en las conversaciones más recientes con el sindicato y con los bancos. ¿En qué consiste? ¿A grandes rasgos por dónde pasa esa fórmula?
Lo primero que hay que decir es que cuando el Poder Ejecutivo comenzó a negociar, porque ese es exactamente lo que se hizo, fue negociar la salida para la caja bancaria, una de las principales reivindicaciones de AEBU era la autonomía de la caja, mantener, sostener la autonomía de la caja bancaria. El Poder Ejecutivo fue el primer compromiso que hizo, sostener la autonomía de la caja bancaria. Esto nos obligaba a que la fórmula precisamente pasara por dotar a la caja de una independencia financiera y actuarial que permitiera que en los hechos realmente la autonomía de la caja no fuera avasallada. Eso llevó a que tomamos el cascarón y comenzamos a modificar aquellos aspectos que eran modificables dentro de los parámetros, dentro de la forma de financiamiento, etcétera, que nos permitieran sostener financiera y actualmente la caja sin, como dije, atacar la autonomía de la caja. Y bueno, en ese sentido definimos claramente tres colectivos, ¿verdad? El colectivo de las empresas, el colectivo de los beneficiarios de la caja, activos y pasivos, y el Estado, que inevitablemente se avizoraba iba a tener que jugar un papel decisivo en esto, al menos igualitario, como en definitiva se terminó planteando. Las conversaciones con los bancos de entrada nos mostraron, como era razonable pensarlo, cierta reticencia a seguir aportando en función de que precisamente tienen una aportación que es cuatro veces superior al de todas las empresas del país, o por lo menos aquellas que aportan al BPS.
Sí, el aporte patronal de los bancos es 30,75% del salario, ¿no?
Exactamente. Por tanto, es como decía, más de cuatro veces el aporte de 7,5 que realizan las empresas, el resto de las empresas. No obstante lo cual, encontramos en las empresas un espíritu de colaboración que nos permitió alentar la perspectiva de que, bueno, finalmente íbamos a llegar a un acuerdo. Con los trabajadores bancarios y los jubilados bancarios nos sucedió algo similar, es decir, encontramos una reticencia a seguir aportando dinero. Ustedes saben que ya en el 2005 los trabajadores bancarios no solo aportan de hecho hoy más que el resto de los trabajadores, no aportan un 15 sino un 17,5%, sino que además los jubilados ya tenían un impuesto adicional que se les estaba cobrando precisamente como medida de urgencia para paliar la crisis que ya venía desde el gobierno anterior. Por lo tanto, bueno, era esperable, como sucedió, que hubiera resistencias a que los pasivos aportaran más, a que los activos de alguna forma aportaran más. Y bueno, y por otro lado teníamos como gobierno la responsabilidad de responder por el resto de la sociedad, que en muchos casos también tenía resistencias a veces muy severas a que el Estado efectivamente pusiera plata en la caja bancaria por considerarlo un colectivo privilegiado.
Sí. Ese es el comentario que ha llegado permanentemente de los oyentes cada vez que hemos tratado el tema.
Correcto.
La caja bancaria ha funcionado por su cuenta hasta ahora. Ha implicado un régimen muy favorable para los afiliados concretamente de ese sector. Bueno, se mencionan, por ejemplo, el nivel de las pasividades, otros beneficios, etcétera. ¿Por qué ahora que le va mal, la sociedad tiene que ir a poner plata allí, ¿no? Esa era la pregunta permanente.
Correcto. Entonces, empecemos por la solución planteada para el Estado. Cuando nos planteamos, bueno, ¿qué alternativa tiene el Estado, tiene el gobierno en representación del Estado para solucionar el tema de caja bancaria? No podemos omitir bajo ningún punto de vista que hubo una omisión, no de este gobierno, pero en definitiva de parte del Estado, y por lo tanto este gobierno no tiene más remedio que hacerse cargo, como nos ha sucedido en otras tantas situaciones en la vida, en la actividad del país. No tiene otro remedio que hacerse cargo de eso. Entonces, no
¿una
podemos...
omisión del Estado en qué sentido?
Bueno, por ejemplo, que el proyecto que yo hacía mención del año 2001, que hoy no hubiera sido, no hubiera representado una solución, seguramente aprobado en el 2001, hubiera permitido hoy manejarse con otro nivel de holgura en las soluciones. Y tampoco podemos olvidar que el Estado constitucionalmente tiene una responsabilidad sobre esto, que si bien desde el punto de vista jurídico, como en todas las cosas, hay dos bibliotecas al menos, hay quien sostiene que el Estado de cualquier manera hubiera tenido que hacerse cargo de las obligaciones de seguridad social de la caja bancaria. Entonces, en esa situación estaba parado el Poder Ejecutivo cuando comenzó a negociar.
Pero vamos a saltar etapas porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. ¿Qué tipo de fórmula termina conformándose entonces y, en particular, de qué manera aporta el Estado? Vamos a ir viendo los distintos elementos.
Bien. El aporte del Estado básicamente se va a hacer a través de transferencias, ¿verdad? Transferencias directas desde rentas generales. Y eso complementaría lo que el Estado deja de percibir por el traslado de trabajadores hoy aportantes al Banco de Previsión Social hacia la caja bancaria.
A ver, por un lado, si entiendo bien, hay un esquema en el que el Estado por un lado, los bancos por otro y los afiliados a la caja aportan para tapar el déficit de la caja durante los primeros años. 20 millones de dólares cada uno, ¿es correcto?
Aproximadamente.
20 sí. millones de dólares cada uno.
Sí.
¿Durante cuántos años?
Falta afinar los números. La propuesta que nosotros le hicimos a EBU era simplemente a los efectos de que conceptualmente la Asamblea de EBU pudiera decidir. Lo mismo se lo hicimos a los bancos, a las empresas aseguradoras que estuvieron en la mesa de negociación. Simplemente para que pudieran definir conceptualmente cuál era la alternativa que les estábamos planteando. A esta propuesta le falta afinamiento, ¿verdad? Por lo tanto, hay algunas cosas que yo lamentablemente no voy a poder contestarle porque no están definidas con precisión.
Pero, ¿verdad? Entonces, bueno, si vamos concretamente a lo que va a poner el Estado va a poner del orden de 20 millones de dólares cada año durante, ¿qué? ¿Cinco años, por decir algo?
Cinco, seis, siete años, sí.
Bueno. Pero por otro lado, deja de percibir el Banco de Previsión Social los aportes de una serie de empleados.
Correcto.
Porque ahora, por ejemplo, las administradoras de tarjetas de crédito, las cooperativas de ahorro de crédito y las transportadoras de caudales que tributaban al Banco de Previsión Social van a pasar a aportar a la caja bancaria. Ahí hay una pérdida de ingresos.
Es correcto.
Entonces, ¿es 20 millones de dólares más esa otra pérdida?
No, en los 20 millones de dólares está incluido...
Ah, yo había entendido de otra forma. Entonces, 20 millones de dólares son las dos cosas.
20 millones de dólares es el total de la aportación del Estado, que como digo, está separada en dos partes. Una, lo que deja de percibir en el Banco de Previsión Social, y otra, asistencia directa desde rentas generales.
Pero esa es la solución, digamos, transitoria para los problemas de la caja bancaria. Ese es el aporte que se va a hacer para acomodar los números en los primeros años. Después usted hablaba de una serie de medidas que van a cambiar los parámetros, las condiciones de las jubilaciones en la caja bancaria. Me gustaría que las viéramos también en los próximos minutos.
En perspectiva, desde 1985.
Vamos a hacer un repaso rápido entonces de los elementos que componen la fórmula, señor Bass.
Bien, ¿cómo no? En el aspecto patronal, ahí básicamente la solución pasa por una sustitución de una parte de ese 30,75% de aporte sobre la nómina que hablábamos anteriormente, un 10% aproximadamente, se transforma en una tasa de contribución sobre la actividad. Eso, insisto una vez más, hay números que faltan afinar. Esta fórmula es una fórmula de carácter genérico que establece conceptos, ¿verdad?
Pero entonces, a ver, lo que hasta ahora era un aporte patronal de los bancos de 30,75% se va a descomponer ahora.
Se va a descomponer.
En un aporte patronal, estrictamente hablando, del 20, del orden del 20, dice usted.
No, en realidad va a quedar en un 15.
En un 15,
perdón. De ese 15 de reducción, digamos, 10%... va a pasar a ser un impuesto a la actividad.
Ajá. ¿Y cuál es el sentido de este cambio? ¿Por qué se opera una modificación como esta?
Bueno, básicamente porque al descargar las obligaciones de la nómina, tenemos la expectativa de que los bancos se sientan alentados a contratar nuevo personal, ¿verdad? Es decir, el alto índice de aportes que a la seguridad social que hoy tenían que realizar los bancos, entendíamos era un obstáculo para la contratación de nuevo personal. Bueno, suponemos que de esta manera podemos descomprimir ese problema y lograr que, desde el punto de vista actuarial, en el futuro haya más afiliados activos a la caja por esta vía, por la vía del ingreso de nuevos trabajadores a los bancos en función de una reducción sustancial, importante, del aporte patronal, ¿verdad?
Entonces, el aporte de los bancos sigue siendo del 30,75, pero por otras vías, dice usted.
Sí,
15 del nuevo aporte patronal más...
15% continuaría siendo el aporte patronal. 10% pasaría a ser una tasa, una contribución sobre la actividad, y un 5% mediante la emisión de bonos que realizaría la caja, que los bancos y las empresas aportantes a caja bancaria comprarían, ¿verdad? Adquirirían.
O sea, este último 5% es un préstamo, de hecho.
Este último 5% es un adicional, digamos. Como todos los tres colectivos que definimos al principio tienen un aporte adicional, bueno, este es el aporte adicional de los bancos, digamos.
Muy bien. ¿Qué pasa, mientras tanto, con... otros elementos de la fórmula?
Bueno, los trabajadores, su aportación va a ser una reducción en los parámetros, ¿verdad? Si vamos a adecuar los parámetros de caja, es decir, ¿qué son los parámetros? Los parámetros son aquellas condicionantes para el acceso a la jubilación. En ese sentido, la propuesta es llevar al régimen general con alguna variante, es decir, que los trabajadores bancarios se jubilen en las mismas condiciones o con las mismas condicionantes con las que se jubila el resto de los trabajadores, con un par de bemoles. Mantenemos la edad de retiro en los 30 años, tal como lo establece hoy el Estatuto de Caja Bancaria. Pero llevamos a los efectos de la tasa de reemplazo del 50%, que es lo que cualquier trabajador en la actividad privada o pública regulada por el EPS cobra con 60 años de edad y 35 años de trabajo, esa tasa del 50% los bancarios la obtendrían a los 63 años de edad, manteniendo los 30 años de servicios requeridos. Básicamente ese sería el aporte de los activos, es decir, un sacrificio. El sacrificio que les pedimos es que se mantengan en la actividad 3 años más. No obstante lo cual, se admite que se pueda jubilar, tal como está sucediendo también en el régimen general, ahora lo explico, que se puedan jubilar a los 60 años de edad. Porque aquí hay algún problemita que es una costumbre, por así decirlo, de los bancos, de retirar, incentivar para el retiro a los trabajadores en el entorno de los 60 años, ¿verdad? Para el régimen general también estamos planteando un proyecto de ley que flexibiliza la posibilidad de acceso a la jubilación con menos edad. En fin, eso no es el tema de ahora, por lo tanto lo digo simplemente al pasar para señalar que estamos proponiéndole al colectivo bancario el mismo régimen que rige para todos los trabajadores del país. Es decir, la contribución de los activos, a los activos bancarios no se les pide dinero en efectivo, se les pide simplemente modificación en los parámetros actuariales a los efectos jubilatorios. Bien. Los pasivos. Perdón, sí.
¿Qué pasa con los pasivos?
Ah, ahí está, los pasivos. Los pasivos, nosotros cuando planteamos la fórmula desde el Poder Ejecutivo dijimos, bueno, estamos dispuestos a que el Estado invierta en la caja bancaria un valor equivalente a los otros dos colectivos, es decir, a las empresas y a los activos y pasivos bancarios. Esto implicaba que los pasivos, al no pedirle a los activos un sacrificio desde el punto de vista económico, hicieran un esfuerzo más que el que están haciendo. Y entonces, en ese sentido, la fórmula a la cual se llegó es la siguiente. La caja paga una prima por edad a los pasivos con más de 65 años. Bueno, se les pide que esa prima se elimine para las franjas de jubilados que cobran menos de 12 bases de prestaciones y contribuciones. A su vez, los topes en caja bancaria existen para las jubilaciones, pero no para las pensiones. Se les solicitaba que se impusiera un tope también para las pensiones, que equivaldría a, usted sabe que que las pensiones cobran un 66% del valor de la jubilación, bueno, que equivalga a un 66% del tope jubilatorio. Y además, a aquel impuesto que ya mencionamos, que se creó a los efectos en el gobierno anterior, a los efectos de financiar la caja, agregarle un 2% en enero del 2009 y otro 2% en enero del 2010. Esto se fundamenta en lo siguiente. Se estima que el aumento de las jubilaciones en enero del 2009 va a ser en el entorno del 12-13%. Esto implica que estarían teniendo una recuperación real de entre un 4 y un 5%. Nosotros lo que les estamos pidiendo es, bueno, de ese 4 o 5%, un 2% no lo tomen, déjenlo para financiar la caja. Es decir, que no habría pérdida de jubilación real, ¿verdad? No, de poder adquisitivo real de esas jubilaciones. Y lo mismo sucedería en enero del 2010. Ese es básicamente el aporte de los jubilados.
Hay una gran cantidad de preguntas que tengo yo y que han agregado ahora los oyentes. Vamos a dedicar los últimos minutos de la entrevista justamente a tratar de aclararlas. Estamos en diálogo con Roberto Vaz, director de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estamos conociendo la fórmula de salida de la crisis de la caja bancaria. Ya creo que los lineamientos generales han quedado detallados, pero hay un punto que es particularmente polémico en todo este esquema, que es el de la incorporación a la caja bancaria de empresas vinculadas a la actividad financiera que hasta ahora aportaban al Banco de Previsión Social. Si estoy bien informado, AEBU pretendía que se incorporaran más sectores de los que finalmente se van a incorporar a la caja bancaria.
Es correcto.
Los tres que se incorporan son administradoras de tarjetas de crédito, cooperativas de ahorro y crédito y empresas transportadoras de caudales.
Correcto.
Ahora, ¿cómo se va a dar el ingreso de estos trabajadores y estas empresas a la caja bancaria? ¿Es obligatorio concretamente?
Sí, el planteo está hecho en los siguientes términos. Es obligatorio para todos esos trabajadores incluidos en esos grupos, salvo aquellos que estén a menos de 5 años de la causal jubilatoria. Para ese colectivo sería optativo.
Bueno, y este es uno de los temas que en materia de preguntas de oyentes ahora está siendo más fuerte, según veo en la pantalla. Por ejemplo, acá viene este mensaje que dice: ¿saben ustedes que a nosotros nos van a perjudicar? Dice María de Palermo. Pertenezco a las personas que deben pasar a la caja bancaria, no nos consultan, nosotros tenemos derechos adquiridos, vamos a ir a juicio, dice esta oyente. ¿Cómo observa este tipo de reacciones. Porque estamos hablando de gente que hasta ahora está tributando al BPS y probablemente a una AFAP también, y que se ve obligada a pasar a aportar a una caja que hoy está a punto de hundirse y cuyo futuro ni siquiera está muy claro. ¿Se puede justificar esta obligación?
Sí, a ver, una precisión. Esta salida que nosotros proponemos no pasa por una incertidumbre para el futuro de la caja, ¿verdad? Pasa por la certeza de que de esta manera la caja se capitaliza de tal forma que inclusive todos aquellos aportes adicionales que los tres colectivos que ya señalamos van a ser retornables. ¿Está claro? Es decir, que me gustaría dejar muy en claro que no está hecho esto para simplemente solucionar los próximos 3 o 4 años y después ver qué pasa. Esto está hecho sobre base de cálculos actuariales que nos demuestran que en un plazo relativamente corto no solo estaríamos devolviendo los adicionales a los tres colectivos, sino que aparte en el futuro la caja bancaria tiene, por lo menos en 40 años, que fueron las estimaciones que se hicieron, tiene viabilidad financiera. Eso es primera cosa. Por lo tanto, no estamos obligando a nadie a pasar a una caja que en 3 o 4 años está de nuevo fundida. No es así. En segundo lugar, por supuesto, la señora, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a su opinión e inclusive a las acciones que entienda que...
El Estado está preparado para enfrentar una batería de juicios porque es muy probable que exista.
Allí no hay derechos adquiridos, empecemos por eso, pero no vamos a entrar en una discusión jurídica, pero no hay derechos adquiridos. Hay una expectativa, ¿verdad? Por lo tanto, no se están violando derechos adquiridos, que sí sería un motivo claro para perder un juicio. Por lo tanto, eso fue estudiado debidamente.
Pero pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, con el dinero que figura en la cuenta de ahorro individual de uno de estos empleados en la AFAP que eligió? ¿Qué ocurre con eso?
Eso no se va a tocar, ¿verdad? Es decir, esos dinero de los trabajadores, ese dinero va a quedar depositado en la AFAP, va a seguir generando la renta que genere la AFAP para el resto de los trabajadores, simplemente que no se va a continuar capitalizando, salvo que voluntariamente alguien quiera seguir aportando, ¿verdad? Que esa posibilidad sigue abierta.
O sea, pero va a quedar alguien que tiene hoy 30 años, va a quedar con una cuenta de ahorro individual en la AFAP, con el dinero que aportó hasta el día de hoy, hasta fin de año. ¿Y después cómo lo recupera? ¿Cómo se hace ese dinero alguna vez en su vida?
Cuando se jubile, la AFAP está obligada a pagarle ese dinero, ¿verdad? Quien hoy tiene 30 años, seguramente su cuenta es muy pequeña, ¿verdad? Porque estamos hablando además de un colectivo que se incorpora ahora que no tiene un nivel salarial como el de los bancos, ¿verdad?
Bueno, y desde la audiencia le plantean, por ejemplo, esa pregunta. ¿Los sueldos se van a equiparar? Eso lo plantea Carlos en este momento con uno de los mensajes que llegan.
Lo de los sueldos no tiene cambio ninguno. Es decir, AEBU es el representante en los consejos de salarios de esos colectivos que hoy incorporamos, ya desde la primera ronda de consejos de salarios. Por lo tanto, en realidad, allí no cambia nada. No se trata acá de que porque pasan a la caja bancaria van a ganar como bancarios, porque ya dentro de la caja bancaria el nivel de remuneraciones de los trabajadores aportantes no es exactamente el de los bancos, en términos genéricos,
¿verdad? Usted sabe que se ha abierto un blog donde se reúnen las opiniones de aquellos empleados que no quieren ser pasados a la caja bancaria. De ese blog, por ejemplo, he tomado esta frase: no vemos sentido a que se nos involucre en una posible nueva aventura cuando hoy ya estamos en un régimen formal, y en caso de que forzadamente se nos incluyera, hecho que no es justo en absoluto, al menos pretendemos que se nos respeten o mejoren nuestros actuales derechos adquiridos. ¿Qué responde usted?
A ver, esto tiene un proceso que es más largo, ¿no? Y que, por supuesto, el tiempo no nos permite explicarlo con detalle, pero, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito, hoy en día tienen una operativa bancaria. La diferencia entre un banco y una cooperativa de ahorro y crédito realmente es muy poca, ¿verdad? Entonces, al punto de que, bueno, uno de los reclamos principales de AEBU es que en realidad no solo pasen estos colectivos a caja bancaria, sino que aparte el Banco Central los regule igual que regula el resto de la actividad financiera, ¿no? Inclusive hablan de competencia desleal en función de que se otorgan créditos por fuera de los bancos que en condiciones muy muy favorables, más favorables que las de los bancos. Entonces, acá no se trata de que esto fue un as sacado de la manga, una medida desesperada que podíamos haber incorporado a las cooperativas de ahorro y crédito o a las transportadoras, como podríamos haber incorporado a los empleados de la radiodifusión. No es así, ¿verdad? Es decir, esto tiene una lógica que responde precisamente a que la actividad que desarrollan esas empresas y por lo tanto sus trabajadores tiene una similitud en algunos casos casi absoluta con la actividad bancaria, ¿verdad? Y entonces a eso responde este trasvase de gente.
Señor Vaz, para ir terminando, ¿estas medidas son suficientes para darle sustentabilidad a la caja bancaria en el largo plazo? Algo usted ya dijo en ese sentido, pero me gustaría saber qué seguridad tiene el gobierno de que no solamente se va a tapar el agujero durante los primeros 4 o 5 años.
Sí, la seguridad es absoluta, absoluta. Nosotros hemos hecho diversos escenarios, hemos dibujado diversos escenarios hacia el futuro y en cualquier caso la duda es cuándo aquellas contribuciones que catalogamos de transitorias de los tres colectivos van a empezar a ser retornadas. Esa es la única duda, pero no nos cabe la más mínima duda de que esta solución viabiliza financieramente la caja bancaria de aquí a por lo menos 40 años.
¿Cómo sigue este proceso? ¿Qué va a pasar ahora que AEBU aceptó la fórmula del gobierno?
Y bueno, nosotros ya estábamos trabajando sobre un proyecto que en realidad hasta ahora era prácticamente un cascarón, que había que ponerle contenido. Bueno,
porque los plazos son doblemente cortos. Primero por el crack que puede ocurrir con la caja bancaria a principios del año que viene, y segundo porque, como el año próximo es año electoral, el Parlamento este año no puede aprobar ninguna ley que signifique que gastos para el Estado más allá del 25 de octubre, o sea,
eso es
más
correcto.
Allá de la fecha que marca un año antes de las elecciones. Entonces,
la idea del Poder Ejecutivo es que ese proyecto esté pronto, en aproximadamente unos 15 días, y sea remitido con carácter urgente al Parlamento, que eventualmente va a tener un mes para aprobarlo en ambas cámaras, lo que consideramos que por la importancia del tema, eso va a suceder así.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
No tengo forma de pasarle todas las preguntas que han llegado de la audiencia, señor Vaz, pero consultan algunos oyentes a propósito del IAS, del nuevo impuesto, el impuesto que se ha creado para apoyar a la seguridad social. ¿Los jubilados bancarios van a continuar pagándolo en este nuevo esquema?
Sí, no olvidemos que el IAS es el sustituto del IRPF, ¿verdad? Que por las razones que todos conocemos, cambio de nombre. Pero todos los jubilados, todos los pasivos, perdón, del país aportan al IAS.
¿Y eso no se modifica?
No se modifica.
Señor Roberto Vaz, director de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. El tema sigue arriba de la mesa. Hoy lo que nos interesa es que se conozca a grandes rasgos por dónde va la fórmula. Volvemos a conversar con usted, con los otros actores vinculados a este tema en cualquier momento.
Un gusto.